Es La Mañana de Federico. Es radio.
Las 8, las 7 en Canarias. Bueno, vamos con Iberdrola a contarles cómo está el tiempo, que está estupendo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Pero cómo estupendo, pero si llueve y nieva, ¿y qué quieren ustedes que haga el 18 de noviembre? ¿Que haga un calor tropical? ¿Para qué? ¿Para irse como los sindicalistas, luego se lo contamos, de actividad sindical al Caribe? Pues no, no, tiene que llover, tiene que nevar, es lo natural. Bueno, ¿hoy qué va a pasar? Hoy va a llover, pero bien, en Cataluña, sobre todo en Gerona, en Baleares, especialmente en el norte de la isla de Mallorca, y luego de una manera dispersa prácticamente en toda España. Va a haber nubes en todas partes y chubascos ocasionales por casi por doquier. La nieve está a partir de 1.200 metros en estas zonas y, por supuesto, en los Pirineos, bueno, pues nieva como tiene que nevar, y 1.500 metros en el centro. De manera que mi pueblo tendrá ahora una nevada estupenda que le mejorará, si cabe, su aspecto. Para los que quieran ir de fin de semana, ideal. Los Montes Universales, 1.500 metros. Pero si hay un pueblo que se llama Griegos, que está a 1.700. O sea, pues van a venir a nosotros con 1.500 metros. Ja. Bien, está el tiempo, pues, invernal. Lo cual significa que hay que tener cuidado, curiosamente, no donde nieva, que la gente ya va con precaución, o donde llueve, sino por la niebla, que es el verdadero peligro en Castilla la Vieja y en León. Es decir, León, Palencia, Burgos, tengan ustedes precaución, porque por la mañana es peligroso. Vamos a las temperaturas. Ahora en Madrid tenemos 4 grados y con suerte llegaremos a 9. Es decir, ha caído más de 10 grados la temperatura en una semana. La máxima, Canarias, eso es señal de invierno, 24 grados en Santa Cruz de Tenerife. Y la mínima, 2 bajo cero en Albacete. Albacete ha tardado, pero ya se incorpora con fuerza al pelotón del pasmo. Este fin de semana ha habido ya 3, 4 bajo cero en Teruel, capital. En las montañas ya es que ni lo contamos, ¿para qué? Pero ahí está Albacete, que desde luego cuando se pone a hacer frío en Albacete, hace un frío que pela. 2 bajo cero. Hasta aquí el tiempo.
En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica. Y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Bien, vamos a contarles con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez lo que pasa. Lo fundamental es que el mapa político va a sufrir un vuelco que no lo va a reconocer, como dijo Alfonso Guerra. La frase es grosera, pero es que es de Alfonso Guerra, que dijo que a España no la iba a reconocer ni la madre que la parió. O sea, Roma, se supone, pero ahí no... Bueno, sí, sí, él conoció Roma. Mandó a su novia a tener su niño a Roma, a la Academia Española de Roma, con una beca de reproducción, supongo. Pero, en fin, eso lo que dijo Guerra es que los socialistas, bueno, iban a dejar esto, en fin, irreconocible, y en parte fue así. Bueno, pues eso se va a producir en las elecciones que esperan ya dentro de unos meses las europeas, a un año y pico municipales y autonómicas, y a 2 años las generales. La verdad es que en las encuestas que se publicaron ayer y que se publican hoy, el Partido Popular se pega la mayor castaña que se ha visto en democracia. Pero en menos de 2 años ha perdido un tercio de los votos y sigue cayendo. Yo no sé dónde va a parar Mariano. Va camino de convertir al PP nacional en el PP vasco. sea, en la nada, irrelevante. Pero el PSOE no remonta, el PSOE sigue, aún ha perdido 2 puntos, que mira que es difícil. Pero, ¿cuál es la novedad? Pues que aparecen Izquierda Unida y sobre todo UPyD como elementos que pueden cambiar por completo el mapa político español. UPyD ya está por encima del 10% de intención de voto. Es que Mariano está en el 30 y poco, camino del 20 y algo. O sea, y eso sin unirse a Ciudadanos. En la encuesta de ayer del diario El Mundo había una mayoría de votantes de UPyD que quieren que vaya con Ciudadanos a las elecciones, pero ya a las europeas, no creo que vaya, pero en fin. Pero a las municipales, autonómicas y sobre todo las nacionales. Es que una fuerza UPyD Ciudadanos trastoca por completo el panorama, porque es un voto en contra de PP y de PSOE. El voto a Izquierda Unida, que está alta, incluso un poco por encima de UPyD, tiene un 13%, pero ya se sabe que es comunicante. En cuanto suba el PSOE, baja Izquierda Unida. Cuando baja el PSOE, sube Izquierda Unida. Es la izquierda irredenta que votará izquierda, pero vamos, votaría a Pedro Botero en las calderas del infierno. ¿Por qué? Porque es de izquierdas. No sé si San Pedro es de izquierdas o no, pero en fin. Que el infierno es más bien progre, yo de eso estoy convencido, aunque sin pruebas. Lo fundamental, que el mapa político se viene abajo, todo el diseño que había hecho Mariano, que es aguantar con una mayoría relativa y el apoyo de Convergencia, es que Convergencia también se va a freír espárragos. Y además, el año que viene, es algo que no quieren tener en cuenta ni Rubalcaba ni Rajoy, tiene lugar el golpe separatista en Cataluña, que se pone en marcha en septiembre. Es decir, que estamos a 10 meses. Y eso va a cambiar todo lo que suceda en Cataluña y, por supuesto, en toda España. ¿Y a quién beneficia eso? Pues a Ciudadanos y a UPyD, en primer lugar, sin la menor duda. ¿Y a quién perjudica? Pues al PP y a Convergencia. Bueno, el PSOE ya ni le perjudica. El PSC ahora cambia de opinión. Ahora dice que no está a favor del referéndum, pero sí, pero siempre que sea legal, que como no puede ser legal, pues no. Es decir, que sigue perdiendo votos. Pero las encuestas son tremendas porque demuestran que hay un odio ya a ciertos mecanismos del sistema político español que lleva a la gente a votar a un partido totalmente nuevo como UPyD, sin experiencia de gobierno, sin presencia prácticamente en ninguna institución y que está en el 10% de intención de voto. Esto sin ser un partido revolucionario, extremista, pero es que... Bueno, esta mañana se reúnen Mariano Rajoy y Rubalcaba para repartirse los magistrados del Consejo General del Poder Judicial. Eso es la corrupción y eso es con lo que hay que acabar. Hay que acabar. O sea, no puede ser que los políticos nombren a los jueces que les tienen que juzgar. No puede ser. Los jueces que están soltando etarras, violadores, asesinos en serie. No puede ser. Porque todo viene de la corrupción política de la justicia. Esa es la cuestión de fondo. El régimen está tan absolutamente corrompido que ni se da cuenta de que ya hiede, que apesta. Bueno, pues ahí están las encuestas que lo demuestran. La de ayer y las de hoy. Algunas está claro que están precocinadas a favor de Mariano y otras en contra, y algunas a favor del PSOE. Pero la tendencia, que es lo que vale siempre en las encuestas, es inequívoca. O sea, el PP va camino de quedarse en la mitad de los votos. O sea, si ha perdido un tercio en 2 años, ni les cuento en 4. Y con el proceso separatista abierto en Cataluña y verosímilmente en el País Vasco y encabezado por los etarras que ha soltado este gobierno. Con el apoyo del PSOE, pero es este gobierno el que los está soltando. O sea, ¿qué va a pasar en las próximas Cortes? Es imposible saberlo. Lo único seguro es que no se va a parecer en nada el mapa político al actual. Vamos con los datos de la encuesta del Mundo de ayer, que insisto, lo importante es que coincide con las encuestas, las tendencias de todos los periódicos, incluyendo Hoy, que publica una La Razón sobre expectativas autonómicas, El PP depende de UPyD. Vamos, que es evidente. Era evidente hace tiempo. Y luego, la del país de las europeas, que da empate técnico entre el PP y el PSOE. Pero es verdad que eso está tan cocinado que en el dibujo han llegado a darle una bajada a UPyD que pasa del 2,7 al 8,9, no sé cuánto, una cuadriplica los votos. Dice, pero ¿cómo puede bajar? Bueno, pues se han inventado una estimación de voto de hace unos meses para que no se vea que sube, porque claro, les dan los siete más, les ven subir a Rosa 10, se pone más enfermo Cebrián que Rajoy, que ya es decir. Pues es inútil, eso es imparable, es que está ahí, es que no hay manera ya de darle la vuelta. Es tal el movimiento de voto que eso puede cambiar algo, pero el movimiento está en marcha. Vamos a darle el orden.
A dos días de que Mariano Rajoy cumpla 2 años al frente de la Moncloa, presidente y partido aparecen en las encuestas con un liderazgo muy debilitado. Aunque mantiene la distancia con los socialistas, la encuesta de Sigma 2 para el diario El Mundo destaca una pérdida de votos de más del 30%. Esta caída libre, en la que también se encuentra el Partido Socialista, se observa en los próximos comicios europeos, donde las dos grandes formaciones se dejan cerca de un 25% de votos. En el sondeo de Metroscopia para el diario El País, PP y PSOE están separados solo por un punto. Pierden fuerza a los nacionalistas a favor de los independentistas y aumentan el voto de forma espectacular tanto Izquierda Unida como UPyD con más de un 14% y más de un 8% de los votos respectivamente.
Las elecciones europeas serán importantes para los socialistas, que meses después deberían elegir a su candidato. Para el 27,2% de sus votantes, Carmen Chacón sigue siendo la favorita, seguida de Susana Díaz, presidenta de Andalucía, la que quieren el 15,5% de los socialistas. Rubalcaba ocuparía el cuarto lugar en el orden de preferencia. La Razón se lanza a publicar un primer sondeo sobre las elecciones autonómicas de 2015. El PP solo revalidaría la mayoría absoluta en 4 comunidades: Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia y La Rioja. En 6 regiones, Madrid, Valencia, Baleares, Cantabria, Aragón y Extremadura, necesitaría de pactos para poder gobernar. Este fin de semana, en un acto con jóvenes, Rajoy insistió en su agenda reformista al tiempo que defendía el futuro de España unida.
Bueno, se pusieron a cantar lo de yo soy español, 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 y ahí está la foto en la portada del Mundo de Mariano, que parece que la han cogido desnudo y no en una playa nudista. O sea, ahí va. ¿Quién iba a pensar? Es como una pesadilla de Mariano. Se pone a decir yo soy español. ¿Pero cómo que español? Pero si yo estoy de rodillas ante Durán y Lleida, yo sirvo a los proveedores de Artur Mas. ¿Pero cómo que español? Pero estos jóvenes están locos, me van a arruinar. No. Es que tienes un partido, Mariano, que no te lo mereces. Pero los votantes se te van. Vamos, se te han ido. Oye, el diario La Razón da una gran entrevista con Ignacio González. El único problema es que en la portada aparece en un recuadrito que es como cuando aparecen en las Cortes los que dan para sordomudos el discurso de, ya saben ustedes, el cuadradito ese que aparece con alguien con el lenguaje de los signos explicando las tonterías que dice Mariano, las bobadas que dice Rubalcaba y en general las memeces de los diputados cuando están, porque para encontrar un discurso inteligente en las Cortes haría falta una, no sé, un faro de los de antes, el faro de Alejandría. Bien, pues así saca un cuadradito que es más una ofensa que un anuncio de portada. Pero la entrevista va a misa. Y la entrevista demuestra lo que venimos diciendo. Pero si es que está todo tan claro. Hace un año que está claro. O sea, el gobierno de Rajoy se ha empeñado en cargarse la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque el PP de Madrid es el PP. No es Mariano, es el PP. Y Montoro pues está haciendo una política de cerco, de ataque, de burla, de mofa, de sátira a la Comunidad de Madrid, que es la única que cumple el déficit, la única que crea empleo, la que más aporta a España, la fundamental en el poder del PP. Bueno, pues hay que cargársela. ¿Y por qué? Pues porque Mariano es malo. O sea, no hay otra explicación. y prefiere que se hunda el sistema antes que triunfe la gente que no lo puede ni ver. Pero ¿cómo lo va a poder ver si los está machacando? Bueno, en la entrevista, que es justo cuando se cumple un año de la llegada de Ignacio González al poder, al puesto de Esperanza Aguirre, hay que decir que Esperanza Aguirre, con Ignacio González de segundo, como siempre, ha tenido el mejor resultado de la historia de la política en Madrid. Muy difícil de repetir. Tampoco es fácil tener enfrente a un inútil como Tomás Gómez. Esto ha tenido que irse decantando mucho el pozo del PSOE hasta conseguir el mayor zoquete de la historia al frente de sus destinos. Pero el caso es que el resultado del PP fue espectacular. ¿Y qué es lo que plantea Ignacio González ahora? Pues una cosa muy sencilla, el programa del PP. El problema es que el programa del PP es lo contrario de lo que está haciendo Mariano Rajoy.
Cuando se cumple un año de su llegada a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio González reconoce que le gustaría ser candidato, aunque eso lo tiene que decidir el partido, añade. En una entrevista en La Razón, González recuerda que Madrid es la única comunidad autónoma que cumple con el objetivo de déficit. Bajar impuestos ha permitido a la región ser la que más crece, explica. Sobre la doctrina Parot, dice el presidente madrileño que le sorprende la celeridad en su aplicación, y sobre Aznar afirma que es el mejor presidente que ha habido. Aznar ha acreditado que sus 8 años han sido los mejores de la democracia, dice el presidente regional.
Bueno, evidente. Pero hombre, esto es como todo. Valgo lo que valgo, o valgo poco, pero anda que si me comparo. Pero hombre, es que cuando llevaba 2 años en el gobierno, Aznar, España había empezado ya a crear empleo, llevaba medio año creando empleo. Mariano lleva 2 años y estamos en 6 millones de parados, 1 millón más que con Zapatero. Es que eso es así, o sea, no hay herencia recibida. Pues anda que la herencia que recibía Aznar de Felipe González, Solves y Solchaga era fina. No cumplíamos ninguna de las condiciones para entrar en el euro. Y entonces, bueno, hay un problema del PP, que es el Ayuntamiento de Madrid. Y esto sí cabe achacarle a Aznar. Probablemente el mayor defecto es que su salida del gobierno fue pensando en sí mismo, en su lugar en la historia. Luego vino el 11M y se jorobó todo. Pero sobre todo es que colocó a su señora de segunda de Gallardón, el ruinoso Gallardón. Resultado, un boquete en el Ayuntamiento de Madrid, pero tremendo, que se carga el PP a este paso. ¿Qué va a pasar? Hombre, yo creo que este fin de semana, que por fin Ana Botella ha conseguido parar la huelga de basuras, bendito sea Dios y bendito sea su santo nombre, pues es un momento ideal para irse. Hostia, pero ¿cómo se va a ir? Si falta 1 año y medio para las elecciones. Yo pregunto, ¿pero cómo se va a quedar? ¿Qué quiere, perder las elecciones el PP? Yo no sé qué es lo que van a urdir o a pergeñar, pero en fin, en todo caso ya se recogen las basuras.
Los operarios de limpieza de Madrid han vuelto esta medianoche al trabajo tras el pacto alcanzado entre empresas concesionarias y sindicatos para poner fin a una huelga que ha durado 13 días. No habrá despidos ni bajadas de sueldo, aunque los trabajadores deberán cumplir un expediente de regulación temporal de empleo de 45 días anuales hasta 2017. Los 500.000 euros en daños al mobiliario urbano, los 450.000 euros en desperfectos a las concesionarias, las 8.700 horas extra de la policía y las nóminas de 200 barrenderos extra deberán ser abonadas por las concesionarias. Ana Botella ha valorado el acuerdo alcanzado y pedía una ley de huelga.
Bueno, yo llevo pidiéndola 20 años, también a su señor esposo, al señor Aznar, cuando estaba en el gobierno, y seguimos esperando. No hay una ley de huelga. Y los tribunales laborales ya saben que están contra las empresas siempre. Bueno, creo que hay un 1%, un 2%, en que no le dan la razón al trabajador. Que a veces, bueno, de trabajador nada, es más bien un liberado sindical. Pero lo fundamental, pues los piquetes son insoportables, no hay una ley de huelga. La policía municipal, como demostró Intereconomía, la policía municipal colaborando con los piquetes. Claro, si es que no puede ser. Si es que cuando no hay autoridad, no hay autoridad. Y luego llegas a los tribunales y te quitan la razón, dice la policía, pues que lo reprima su padre o el padre del señor juez. Pero al menos mete la Policía Nacional, mete el Ejército, que eso no admite discusión. Bueno, el caso es que no podía hacer nada, pero cuando lo ha hecho se ha acabado la huelga. Pues claro que podía. Hizo un muy mal cálculo diciendo vamos a bajar el 40% del gasto en la recogida de basuras. Pero has pensado si eso da lugar a que la empresa gane dinero, porque si no gana dinero, ¿para qué te vas a meter en esa ni en ninguna otra empresa? ¿Qué sucedió? Que se fueron las dos empresas que lo hacían y entraron cuatro empresas que dijeron sí, sí, 40% menos, pensando en lo que hicieron. Un ERE que era evidente que iba a descoserse por las costuras, que lo han maquillado los piquetes con su vandálica actuación. Sin los piquetes, la derrota del ayuntamiento hubiera sido muchísimo peor. Pero la verdad es que la que ha provocado este asunto es Ana Botella. No los piquetes. Pero fue un disparate total que no se le ocurre ni al caso la manteca. Bajar un 40%, pero ¿en qué cabeza cabe? Es una cabeza a pájaros. Pero si es que es verdad que ella ha heredado todo el equipo de Gallardón y encima el lío del Madrid Arena, que tiene absolutamente desencuadernado el Ayuntamiento de Madrid. Pero es que hay un problema. El Ayuntamiento de Madrid es un cargo político más importante que muchas comunidades autónomas, que casi todas las comunidades autónomas. Y el Ayuntamiento de Madrid es clave para la comunidad, que es lo más importante del PP, la comunidad más importante de España. Y aquí estamos, como en Andalucía, que sigue sin tener candidato el PP, y Susana Díaz subiendo en las encuestas. Y ¿por qué no tiene candidato el PP? Pues porque Mariano no quiere, porque es que Mariano es Mariano, o sea, manejo magistral de los tiempos. Y dice, vamos a perder el tiempo ahora que podíamos ganar, y ahora cuando ya la jueza Alaya ya no tenga sindicalista ni socialista que meter en la cárcel, pues entonces vamos a empezar a perder. Ya con un candidato empezamos a hundirnos en las encuestas. Manejo magistral de los tiempos. Ha perdido año y medio. Con tal de no tocar a su amigo Arenas. Y no hay candidato en el PP que haya capitalizado la ruina del PSOE. Resultado, el PSOE ha echado a Griñán, ha colocado a Susana Díaz y a subir en las encuestas. Pero si es que... En fin, bueno, lo único que le pasa al PP es que el PSOE está peor de momento. Pero ahora vamos a contarles la última del PSC. No sin antes recordar que el PP está muy por detrás de intención de voto del PSC. Y que en estos momentos Ciudadanos, solo Ciudadanos, tiene más votos que el PSC y el PP juntos en Cataluña, en las encuestas. O sea, que la ruina caracolera es para los dos. Ahora, lo del PSC es casi artístico. O sea, se puede ser traidor a la izquierda, a la derecha, pero traicionarse a sí mismo en 15 días, mira que es difícil, ¿eh? Bueno, pues Navarro lo está consiguiendo.
Pero Navarro se ha impuesto al sector crítico de su partido, pero no ha conseguido acabar con la división en el seno del PSC. El 83% de los militantes han votado a favor de pactar una consulta con el gobierno, frente al 13% que apoyó la propuesta del sector más nacionalista para transferir a la Generalidad la competencia para celebrar un referéndum. Navarro consigue apartar al PSC de la agenda de Artur Mas y Esquerra, pero no acallar al sector crítico, que no descarta romper la disciplina de voto en futuras sesiones sobre lo que llaman derecho a decidir. Navarro reclamaba al PSC de salir de la polémica permanente.
El debate libre y sincero.
El debate libre y sincero no puede convertirse en un ruido permanente que llegue a desfigurar el proyecto colectivo. No puede ser que las decisiones del partido y sus órganos de dirección estén sometidas a una deslegitimación permanente de aquellos que no la comparten. No nos lo podemos permitir.
La verdad que este es el Tomás Gómez catalán. Pero si todo lo que ha dicho vale para el referéndum. No puedes estar deslegitimando las instituciones, estar en un follón permanente, en un lío continuo. Lo que él dice para su partido, aplícatelo para toda España. Pero si todo el referéndum que él quiere hacer, pero que sea legal cuando no puede ser legal, pero que sea pactado cuando no se puede pactar, en fin, estas cosas del socialismo charnego, que es charnego, pero ni es socialismo ni es nada. Ni es español, ni antiespañol, ni catalán, ni antacatalán. Es una chapuza trufada de corrupción. Pero todo lo que dice de su partido vale para la política catalana con respecto al conjunto de España. Es que no le cabe en la cabeza a este muchacho. Ya digo, es solo falta que sea concejal de Parla. Sería el sustituto adecuado de Tomás Gómez. En fin, y luego una noticia absolutamente extraordinaria que publica hoy el diario ABC. O sea, la actividad sindical andaluza y de toda España, pero hombre, Andalucía es como que el gran zoco, ¿no?, de la corrupción sindical. Bueno, pues tiene hoy una revelación mayor. O sea, UGT Andalucía ha tenido una expansión internacional que cuando se habla de las embajadas catalanas dice, hombre, pero ¿cómo es posible robar tanto contra España y tal? Es increíble y tal. Bueno, ¿y qué me cuentan de irse al Caribe desde UGT Andalucía con lo bien que se está en Andalucía? Imagínense ser de UGT liberado, de UGT en la Costa del Sol. O sea, muchos millonarios noruegos quisieran ser liberado sindical en la Costa del Sol, jubilarse y quedarse eternamente de liberado sindical. Bueno, pues se van al Caribe a realizar una actividad sindical. Le llaman aulas. O sea, ¿será que aprenden a leer algunos? Pasa una vaca. Bueno, tremendo. O sea, realmente lo de ABC hoy es bueno, para tirar, no sé, fuegos artificiales, cohetes, mascletas. Tremendo.
UGT Andalucía montó 8 aulas sindicales en 7 países de Centroamérica y el Caribe con fondos de la Junta, según publica ABC. En 2006, el entonces consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, concedió una subvención al sindicato de 1.800.000 euros con esta finalidad. El propio Zarrías inauguró el aula del sindicato en Panamá. En 4 años, 890 mandos sindicales pasaron por las aulas en el Caribe de UGT para recibir cursos de formación en lucha obrera. En una entrevista en El Mundo, Ignacio Fernández Tocho afirma que no le importa que Comisiones Obreras renunciase a los cursos de formación. Dice que su sindicato no tiene nada que ocultar y que prácticamente se financian con las cuotas de los afiliados.
Yo creo que aquí ABC no ha sido justo. O sea, la lucha obrera en el Caribe es contra la resaca. O sea, tú coges a un UGTista acostumbrado a la Feria de Sevilla, y al Fino, al Jabugo y tal. Y claro, esto luego llegas al Caribe, que si la piña colada, que si el whiskazo de garrafón, que si las margaritas interminables, y claro, las mañanas son atroces. Entonces, la lucha del liberado sindical contra la resaca en el Caribe es una lucha a muerte, porque el liberado se siente morir, acostumbrado a la resaca vulgar de la caseta, que es una resaca ya conocida, ya más o menos sabes lo que tienes que hacer, zumo de tomate, cervecita, en fin, depende ya cada cual, pero claro, el Caribe no. Ahí el Caribe está desprovisto de armas de clase, de armas sindicales. O sea, el resacón de piña colada, eso es brutal. Así que claro, ahí los compañeros de UGT Andalucía pues han tenido que emplearse a fondo. ¡Qué tíos! Tenían un aula en Panamá. ¿En Panamá? Como no vayas a trasegar dinero negro, no sé qué haces en Panamá. A lo mejor estudiaban el sistema de esclusas como un sistema de financiación del sindicato. Dice, vamos a ver, tenemos aquí una esclusa que es IFES, de aquí de esta esclusa se para, se llena y lo transferimos a otra esclusa que es UGT. Pues fíjate que no se me había ocurrido. A lo mejor se les ocurrió en Panamá. Saquear el fondo para los parados para financiar a la UGT. No está mal, ¿no? Pero en el Caribe. O sea, aulas de lucha obrera en el Caribe. de verdad. Bueno, este fin de semana hemos vivido también una historia grotesca, y es que la justicia andaba buscando a Camps, que fue presidente clave, junto con Arenas, en que Rajoy saliera del Congreso de Bulgaria, capital Valencia, como líder contra el PP, no del PP, contra todo lo que significaba el PP de Aznar. De Arenas, nada, solo sabemos que no deja que haya nadie detrás de él. Y Camps desapareció este fin de semana cuando tenía que ir a declarar a Mallorca. Y ha aparecido ahora diciendo que estaba en casa.
Francisco Camps ya está localizado. El expresidente de la Generalidad Valenciana dice que estuvo en su casa de Valencia todo el fin de semana haciendo vida normal y que nadie fue a citarle. El juez Castro, sin embargo, tuvo que posponer su declaración por escrito por el caso NOS prevista para ayer al no localizarle en su domicilio ni por teléfono.
Bueno, la verdad es que... Vamos a ver. Si se reúnen Rajoy y Rubalcaba hoy para repartirse los jueces, esto no tiene remedio. O sea, lo de Camps es la consecuencia de que los políticos nombran a los jueces. Y entonces Camps se le ha olvidado que ya no es, que ya no pinta nada, que ya no manda. Que antes sí, pero que ahora ya no. Entonces en su entorno no le recuerdan que ya es, no es que sea uno más, es que es uno menos. Rita Barberá, por cierto, lo ha negado todo. No conoció en la zarzuela a Urdangarín, o sea que esto ya va a ser a cara de perro. Espero que llamen a Alberto Aza a declarar, porque según todos los datos que tenemos, es el que estuvo precisamente en la zarzuela en la comida de Urdangarín con Camps y Rita Barberá. O sea, que venga Alberto Aza y que se explique. Estaría bien, ¿no? Bueno, vamos con Telefónica. Silvia, ¿qué nos traes?
Vamos a proponer a nuestros oyentes, Federico, una solución integrada que facilita y apoya el cambio hacia la formación digital en las escuelas, y nos la trae Telefónica Learning Service. Se llama WIPAC. Son una serie de servicios para los maestros y para que ellos puedan gestionar sus clases desde sus propios domicilios. Además, los estudiantes van a conseguir una tableta que les sirve para aprender en un entorno digital. Pero uno de los elementos más interesantes de este WIPAC de Telefónica es que facilita a las familias el seguimiento académico de sus hijos, porque fomenta la comunicación entre padres y profesores y entre alumnos y profesores. Además, la financiación de esta inversión se realiza mediante una cómoda cuota mensual. Para más información, solo tenemos que entrar en www.telefonicalearningservice.com. Se lo repetimos, telefonicalearningservice.com.
Bueno, pues vamos a recordar teléfonos donde pueden participar, que llega la tertulia, llegará Luis Herrero y sálvese quien pueda. O sea, esto puede ser tremendo.
Bueno, pues para dejar sus mensajes pueden llamarnos al 91-409-0503, 91-409-0503, o los pueden escribir en nuestra cuenta de Twitter, @eslamananadefjl. Entre todos sorteamos diariamente un lote de productos Lola que se llevó la semana pasada Óscar González García de Sevilla.
Bueno, y de ING, Laura, ¿qué nos cuentas?
Pues si le preguntaras a un sabio, a alguien con mucha experiencia, la verdad, sobre los planes de pensiones, en primer lugar te diría que es el momento de pensar en ellos. También te diría que todos tienen comisiones y, claro, te aconsejaría que las compararas, porque esa pequeña diferencia en las comisiones hoy, con el paso de los años, puede suponer una grandísima diferencia. Y es que con los planes de pensiones naranja de ING Direct, lo que pagas de menos en comisiones se queda en tu plan, revalorizándose cada año y acumulando así muchos miles de euros más para tu jubilación. Además, si ya tienes un plan de pensiones y lo traspasas a ING Direct antes del 30 de noviembre, te dan el 1,5% del importe que traspases. Abre tu plan o traspásalo ahora en ingdirect.es, llamando al 901-020-901 o en tu oficina.
Pues nos vamos ya a la tertulia.
Corriendo, que como dices, llega Luis.
Llega Luis y por lo tanto ibas a tener trabajo abundante. Bueno, en las encuestas, ahí en eso Luis es más formal.
Yo lo decía por la hora, porque luego es verdad que dices que te echa la bronca.
No, siempre. Yo dejo que pase un poco, porque es que si no, no se realiza. Le tengo que contar que ha fichado Soria a Valdano y a Zubizarreta para asesoría en el Ministerio de Industria. Van a hacer un curso de motivación. Traidor.
Es la mañana de Federico.